Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
El próximo domingo 2 de julio se presenta en la Sala Camacuá Historias que traigo, el álbum debut de la cantautora y pianista Eugenia Antón, a quien escuchábamos recién con su tema Fantasmas y que recibimos en Fuga de Radio. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Gracias por estos minutos en Fuga de Radio. Contanos un poquito, ¿cómo elegiste el nombre del disco Historias que traigo?
Bueno, es justamente el nombre de la última canción que está en el disco, que se llama Historias que traigo. Y viene también como con la idea de que son varias canciones en el disco, todas muy diferentes. Esta escuchamos era un funk, después hay un rock, hay baladas. Y era como esa sensación de que eran diferentes historias que me pasaron, que quería contar y que las tenía como conmigo, como que quizás la coherencia está en que son mías, y no tanto las historias entre sí.
Uh-huh. Sí, ¿y ese proceso de que sean tan distintas, cómo fue de hacer, por ejemplo, si tenías las letras y decís, bueno, esta canción me inspira más, no sé, que es una balada, esta otra canción que se llama es un funk, ¿cómo fue ese proceso de ir armándolo?
En realidad todas las canciones las compongo yo con el piano. Uh-huh. Y las fui componiendo, hay una que la compuse en 2018, son como que vienen de años algunas. Y después todo el trabajo fue con Tato Cabrera, que es el productor del disco. Por ejemplo, esta de Fantasma yo se la llevé hecha con piano, como mucho más tranqui, pero le dije, quiero que sea un funk, quiero como que tenga este estilo. Y ahí empieza todo el trabajo de él de entender lo que le estoy pidiendo y poder hacerlo realidad.
Uh-huh. ¿Y cómo es esta primera experiencia de lanzarte a sacar un disco? En este caso, además, también de hacerle una presentación en vivo. Charlamos un poco fuera de aire de todos los desafíos que te vas encontrando, uh-huh, por el camino, por también hacer una autogestión, ¿no? Sí. Del espectáculo, o sea, ¿cómo lo venís llevando?
Sí, es agotador. También igual se disfruta un montón. Estoy aprendiendo mucho de lo que es hacer un espectáculo. Porque eso, al principio pensé que era solamente coordinar la fecha, contactar a los músicos y ya está. Y después empezás con todo esto de la venta de entradas, que la prensa, que qué me pongo, que cómo se va a ver el escenario, a los desluces les tengo que pasar todo el detalle de cómo quiero las luces, el catering, empezás como a sumar cosas que tenés que resolver para la fecha. Que bueno, lo bueno es que siempre tengo colegas que están como con quienes voy charlando y que me van diciendo, che, te vendría bien hacer esto y aquello, no te olvides de esto. Y eso está bueno también porque es parte como del aprendizaje.
Uh-huh. Pero recién nos contabas que era, fuera del aire nos contabas que era como toda una cosa muy autogestionada, ¿no?
Uh-huh,
muy de
sí.
Ir y poner el cuerpo y hacer y en el momento resolver.
Y aprender, ¿no? Sobre la marcha.
Exacto. Sí, también me pasa que es lo que me pasó también con el disco en sí. Todo fue hecho con un presupuesto, digamos, mío. No es que tuve ninguna productora. Entonces muchas veces el primer videoclip, el de Lobo, que es la primera canción que lancé, el videoclip lo hicimos con mis amigas en mi casa.
Claro.
Tuve como la idea que dije, bueno, quiero hacer un video, no tengo mucho presupuesto, ¿cómo lo puedo hacer de la forma más barata posible? Y de ahí la idea. Y ahora lo mismo, me está pasando que hay unas cosas que van a ver en el escenario, que no quiero contar mucho, que las estoy haciendo todas yo. Y también el tema es cuando tenés la idea, cuando te lo pones a hacer, después te lleva tiempo y decís, ay, y a su vez tengo que practicar las canciones, es como todo.
Agreguen horas al día.
Claro.
O sea que te pusiste también trabajo manual, ¿no? O sea,
sí.
Quienes vayan a la Sala Camacuá se van a encontrar con una producción enteramente tuya.
Sí, es algo que me termina pasando siempre, porque a mí siempre me gusta hacer manualidades.
Ah, mira.
Y lo termino sumando sin querer hacerlo, porque siempre digo, no, esta vez no, voy a enfocarme solamente en la música y termino siempre sumando algo manual.
Hay algo medio multifacético ahí.
Sí, recién, y de no saber delegar también igual.
También, ¿no? De llevar sí. Todo a cuestas, sí, ¿te sí. cuesta un poco mucho eso?
Sí, pila.
¿Sí?
Sí.
Recién contabas un poco sobre el piano, ¿no? Que tocas el piano y que llevaste algunas canciones más en ese mood. ¿Pero en el disco también te vamos a encontrar tocando el piano?
Sí, en el disco hay una canción que se llama Dicen, que es solo piano y voz, por ejemplo. Que incluso la quisimos dejar así, sin agregarle ningún otro instrumento. Aparece una batería ahí muy chiquita en un momento. Y en la presentación, en varias canciones, estoy yo tocando el piano también.
¿Y en el show vas a tocar el piano?
Sí, es con la banda, con todo, ahí voy a estar tocando el piano.
Hermoso.
Sí.
Y al margen de que el piano es, ¿no?, como un poco la madre que hacen hacer tus composiciones cuando te pones a crear, ¿tus orígenes cómo fueron? ¿Fueron también con el piano o arrancaste aprendiendo otros instrumentos y terminaste llegando allí?
En realidad siempre mi origen fue cantando.
Sí.
O sea, desde que tengo recuerdo, canto y siento a mis padres a que me vean cantar. Más de adolescente empecé a tomar clases de piano y de ahí también un poco de guitarra, como de siempre me gustó tocar instrumentos, pero nunca le terminé de dar así el foco de lleno. Estudié teatro musical, como que después me fui para otro lado, más de escena. Y cuando quise retomar con mi música y con todo, ahí fue que retomé como con el piano y dije, bueno, voy a darle el foco que siempre le quise dar. Empecé a tomar clases de nuevo, como retomar esa importancia del instrumento.
También, por ejemplo, en este caso vas a tener acompañantes, ¿no? Te va a haber invitados e invitadas. ¿Se pueden decir algunos o son todos sorpresa?
Se puede decir todo.
A ver.
Voy a tener de invitada a Bárbara Yorcín, que es pianista y cantante uruguaya.
Se entienden, supongo, así, con solo mirarse, ¿no? Porque las dos al piano.
Sí, incluso Barbie es la que me da clases de piano a mí desde hace muchos años y siempre digo que fue la que me motivó a empezar. Barbie me llamó el año pasado para abrir su show y yo nunca había tocado el piano en público y le dije, Barbie, yo no me animo. Me dijo, sí, dale, vos tenés tus canciones, sabés tocar el piano, mandate. Y ta, de ahí como que fue el primer paso. Y sí, con Barbie ya nos hemos visto en el escenario todo.
O sea que tus primeras presentaciones son muy recientes. Estás como quien dice rompiendo el cascarón artístico.
Sí, sí, sí. El año pasado fue la primera vez que canté mis canciones así, en vivo. Y de ahí, bueno, me seguí presentando, pero más parcitos. Esta es como el primero así grande.
Una sala, especialmente. Sí. Que haya un afiche con tu nombre.
También,
esas
sí.
Esas cosas.
Sin embargo, en redes ya venís como incursionando y subiendo algunas versiones de canciones de otros artistas, ¿no?
Sí, sí, en redes sí. Es que eso es algo que hacía mucho antes de cantar mis canciones con el piano y todo. Tocaba en bares covers y todo eso. Y por eso el cambio está como cuando decís, bueno, ya no voy a cantar las canciones de otro, canto las mías, y empezás a sentir que capaz que lo que hiciste es feo. Y dices, ay, a nadie le va a gustar mi letra. Y empezás como con todas las dudas. Y es lo lindo, ¿no? De animarse y de repente decir, ay, qué lindo, lo estoy sacando. Ver que la gente le gusta, que la gente empatiza con una letra y te dice, wow, me hace sentir cosas. Eso está muy bueno.
Eso, ¿cómo ha sido la recepción en general? Cuando mostrás tus temas, cuando decís, ah, a ver, mirá, tengo esto.
Y en general bien, que eso es algo que está buenísimo. A mí cuando hay veces que uno hace una canción con algo tan personal y que no sabes si otros van a empatizar porque pensás que estás contando algo muy tuyo y los demás lo agarran también y te dicen, fa, mirá, me re hace acordar a cuando viví esto o no sé qué. Y eso está de más porque te sentís también como que la canción ya le pertenece a los demás, ya no es tanto mía.
Deja un poco de ser tuya para pasar a se democratiza un poco.
Sí.
La gran máxima que de Atahualpa Yupanqui, que decía que ese es el gran objetivo de todo artista, ¿no? Que ya, incluso que si no saben de quién es, mejor.
Ah, mirá.
Claro, esa cuestión de a veces esas grandes canciones que forman parte de la cultura popular de hace tantos años que ya nadie recuerda de quién es, pero forma parte del pueblo,
claro.
¿No? Del imaginario.
No es de nadie porque es de todos.
Exactamente. Que es como una gran aspiración artística que hay. ¿Y las redes cómo te manejas con las redes, digamos, palabra de porque muchas de las canciones estas que decíamos que por allí imaginamos que fueron como un lugar donde refugiarse, decís, antes de largarte con tus canciones, que siempre implica como un exponerse de esto es lo mío, hacías muchas canciones de otros artistas. Y ahí las redes juegan un papel muy importante, ¿no?
Sí.
Sabemos de muchas historias de artistas que se dan a conocer un poco por eso y después terminan llegando más arriba. ¿Cómo te has manejado con las redes?
Me costó un montón las redes, pero porque me daba como mucha vergüenza toda esa exposición o muy perfeccionista de que filmaba algo. Y decía, no quedó tan bien. Y claro, y uno piensa, lo voy a subir y va a quedar ahí por siempre en las redes. Me costó como empezar a animarme y después empezar a decir, no es tan grave, no tiene que estar tan perfecto. Es más como empezar a mostrarse uno como es, que creo que es lo que más gustan las redes, porque uno también, por más de que es una pantalla y todo es un poco falso, uno quiere como empatizar con quien ve. y sentirse un poco identificado. Y ahí fue cuando empecé también como a aflojar yo y decir, bueno, voy a subir eso, canciones que me divierten, que me gusta, versionarlas, ver qué toque mío les puedo dar. Hay varias que he subido como editando y haciendo varias voces, uh-huh. Como esas cosas. Y ahí ya me empecé a divertir más, claro. Con lo de las redes.
Como te aflojas un poco y decís, uh-huh. Ya no lo sé por compromiso, sino que te, claro. Te empezás a disfrutar
sí.
Un poco. Y en esto también, por ejemplo, de la búsqueda de estilos, ¿no? Que pasa mucho, ¿no? Yo me pongo a pensar en muchos discos debut de artistas y, uh-huh. y está como bastante presente esto de que hay como una especie de popurrí sí. ¿No? De estilos. ¿Sentís que, por ejemplo, ahora que ya lo terminaste el disco, le estás como empezando a mostrar que a la hora de que, no sé si ya estás pensando en futuras canciones, uh-huh. pero como que decís, ¿mi próximo trabajo va a ser igual o ya empiezo como a moldearme un lugar donde yo me siento más cómoda? ¿Va claro. a presentar un estilo en particular o un par de estilos?
Sí, no sé.
El encontrarse, ¿no?
Claro, es que me pasa que a mí de música yo escucho de todo y creo que eso fue lo que me impulsó de que quería también que haya un poco de todo porque a mí me gusta de repente de un funk pasar a una balada, pasar a otra cosa. Y también tengo como esa duda interna de decir, ok, pero si me preguntan qué estilo de música haces, yo siempre digo que hago pop y que hago variado. Y tengo esa duda de, bueno, ¿me empiezo a enfocar para algún lado o no? No sé todavía qué voy a hacer. Pero me gustaría en algún momento, como en por lo menos un disco, enfocarlo en un estilo. Y también poder explorar de lleno un estilo.
Uh-huh. Recién pensaba que quienes nos escuchan que hablamos de redes, pero no promocionamos tus redes.
Ah, bueno.
Pueden seguirla en euge.antón y uh-huh. conocer un poco más sobre todo lo que estamos hablando ahora, de las canciones reversionadas, que además son muy lindas.
Bueno, gracias.
Exactamente. Y además que, bueno, Eugenia también ha estado en selectores de Uniradio, exacto. justamente con Fantasma, uh-huh. la canción que arrancábamos escuchando. Un espacio que se presta mucho para artistas jóvenes, artistas que están lanzando sus primeras canciones, así que por supuesto que la música de Eugenia también tenía que estar. Recordemos la invitación, o mejor dicho, invítanos vos directamente, Eugenia, bueno. para tu gran show estreno.
Hago la invitación entonces. Próximo domingo, 2 de julio, 20 horas en Sala Camacuá. Va a estar de telonera Mariana Labrada Cari también, que ya va a estar abriendo el show con sus canciones. Y bueno, después ya empieza todo el show con la banda. De músicos están Guillermo Pastori y Emilia Faracchio en las guitarras, Carolina Cruces en los coros, Tote Fernández en la batería, Tato Cabrera en la producción y en los pianos y Carlitos Carabajal en el bajo.
Bien.
Ese es todo mi equipo.
¿Las entradas?
Las entradas se compran por Red Tickets o en Red Pagos.
Exactamente. Y si no, en la sala.
En la sala también, sí, en puerta. Pero bueno, ahí... depende de si quedan,
claro.
digamos, pero sí.
Sí, porque aparte recordamos la Sala Camacuá, es un lugar divino, acogedor, pero chiquito. O sea, la capacidad es limitada, exacto. así que apúrense para conseguirlas. Eugenia, muchísimas gracias por este rato bueno. que nos has regalado y vamos a cerrar escuchando Lobo. Uh-huh, ¿Te animás a presentarla?
Claro, por supuesto. ¿Qué tengo que decir?
Bueno, esta canción, ¿cómo le presentarías? Okay. Hacé cuenta que estás el día... ¿no? Hay artistas que no, nunca, no dicen nada, se largan okay. la canción. Pero en este caso, yo soy tu productor, bueno. somos tu productor aquí en Fuga Radio, con Angie también. Y te manda, viste que a veces los productores bajan en línea y bueno, uh-huh. tenés que 20 segundos para el público que te está escuchando, que es como la previa del show de la Camacuá. Contándonos sobre la creación de Lobo, esta perfecto. Canción.
Bueno, esto es Lobo, mi primera canción que salió al mundo y me gusta pensar que se la pueden dedicar a cualquier persona, cualquier lobo que se esconde en la sociedad.
Lobo.
Siempre te encontrás con excusas, el bolsillo ajustás, sin dejar rastro, lento avanzás y con carisma vos clasificás. Tus palabras son mentiras nada más, tu guarida muestra. que tenés detrás. Con ojos vendados, vos los arrastrás como cabras que luego desechás. Todo cuento tiene su final. Bajo un disfraz que por las noches podés oír aullar.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.